dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos. Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompañan
Dimitri Policarpov
y Enrique Quesada. Pues bien, en esta edición de nuestro programa hablaremos de las amenazas. Casi 60 años después de la llamada crisis de los misiles de 1962 en Cuba, el mundo ha vuelto a hablar de la amenaza de un nuevo conflicto que confrontaría a Rusia y Estados Unidos.
Aquí cabe recordar, Enrique, que la llamada crisis de los misiles, conocida en Rusia como crisis del Caribe y en Cuba como crisis de octubre, puso al mundo al borde de una guerra nuclear, nada menos, después de que la Unión Soviética desplegara en la isla misiles nucleares capaces de alcanzar Washington.
La manzana de la discordia se encuentra casi en el mismo punto que en 1962, pero esta vez no es Cuba, sino Venezuela, que se ha convertido en el punto conflictivo. A finales de marzo, Rusia envió a Caracas dos aviones con un centenar de militares comandados por el mayor general Vasily Tonkoskurov, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Estados Unidos tildó ese despliegue de, estoy citando, amenaza directa, y ha insistido en que tiene la intención de defender y proteger sus intereses en la región. El tema de Venezuela incluso marcó la cumbre del 70 aniversario de la Alianza Atlántica en Washington. OTAN, dos puntos. Rusia es una de las principales amenazas, titula Deutsche Welle en español. Les ofrecemos un fragmento.
El secretario general de la OTAN ha dicho que no busca una nueva guerra fría con Rusia, pero en cambio ha sido muy claro con Moscú en su discurso. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo podemos definir su mensaje?
El secretario general fue muy claro al citar a Rusia como una de las cuatro amenazas de existencia de la propia alianza. Citó distintos temas, por ejemplo, la postura agresiva con la anexión de Crimea en 2014, la creciente y apoyo, el creciente apoyo a Bashar al-Assad en Siria, también los ciberataques alrededor del mundo y los ataques con gas nervioso a espías en el Reino Unido. Esto citando a Rusia como una de las principales amenazas que básicamente la Alianza Atlántica tiene que enfrentar. Y sin embargo, dijo que la alianza dispensará una retribución con una táctica de disuasión frente a lo que considere es una violación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1987, que cree que Rusia está violando claramente al desplegar misiles de mediano alcance en justamente a Europa. Hay que decir, sin embargo, que el propio Estados Unidos ya salió de ese acuerdo en febrero de este año.
Como vemos, la OTAN sigue con el mismo discurso que conocemos desde hace varios años. Más aún, su secretario general, Jens Stoltenberg, no ofrece ningún dato nuevo para fundamentar su tesis de que Rusia sigue siendo la principal razón de ser para la alianza.
A mí, personalmente, me da la impresión de que el señor Stoltenberg ha preparado su discurso leyendo mucho los medios de comunicación internacionales, porque de alguna manera parece bastante a una revista de prensa, por lo menos para mí. Y la verdad es que, evidentemente, el secretario general ha tenido que sacar muchas cosas o muchos de sus argumentos de los archivos.
No obstante, el informe de Stoltenberg ha tenido bastante repercusión en los medios. Más aún, les ha dividido en dos grupos opuestos. Mientras unos opinan que la cumbre del aniversario demuestra que la OTAN está en buena forma, otros hablaron de la necesidad de llevar a cabo una reforma de la alianza para adaptarla a las realidades de la cambiante situación internacional. Les ofrecemos un fragmento de un reportaje de RT para que tengan mejor idea. Adelante.
Sin embargo, este tema para ciertos medios ha sido sujeto también de una revisión en lo que tiene que ver a las sugerencias que se podría dar de cara a los próximos años para la OTAN. Es el caso donde algunos mencionan que es prácticamente es un zombie, a pesar de esas varias décadas que tiene funcionando, se asegura que el mecanismo que tienen es robótico, no ha generado ningún tipo de medidas positivas. Otros hablan que se está poniendo en forma, recogiendo las declaraciones del secretario general Jens Stoltenberg, donde él incluso incluso destaca que tengan tantos años, él asegura que todo es positivo, pero también otros creen que es la hora de una renovación y se enfocan justamente en esa falta de liderazgo y de apoyo de los Estados Unidos. También en esa línea se han pronunciado Chicago Tribune, donde ellos dicen que debe adaptarse a las nuevas exigencias y dan un espacio a esos cuestionamientos que en más de una ocasión ha dado Donald Trump a los países europeos, quienes, dice, no aportan con el capital que deberían para el tema de defensa.
Acabamos de escuchar opiniones encontradas. Considero que el principal problema de la OTAN es precisamente su herencia de los 70 años. Es una organización concebida precisamente como un contrapeso al poderío militar de la Unión Soviética y posteriormente del llamado bloque comunista o Pacto de Varsovia.
Sí, y la realidad es que tanto el Pacto de Varsovia como la URSS ya son historia desde 1991. Pero en estos 28 años la OTAN no ha aprendido a vivir sin tener a su enemigo principal en Moscú, eso parece. Para mí es evidente que a la OTAN cuesta adaptarse a las nuevas exigencias y la crisis en Venezuela es la mejor prueba de ello. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de las amenazas. Como hemos dicho en la primera parte de nuestro programa, casi 60 años después de la llamada crisis de los misiles de 1962 en Cuba, el mundo ha vuelto a hablar de la amenaza de un nuevo conflicto a gran escala que podría poner a Rusia y Estados Unidos al borde de una guerra nuclear.
La llamada crisis de los misiles, conocida en Rusia como crisis del Caribe y en Cuba como crisis de octubre, puso al mundo al borde de una guerra nuclear después de que la Unión Soviética desplegara en la isla misiles nucleares capaces de alcanzar Washington.
Esta vez la manzana de la discordia también se encuentra en un punto cercano a Estados Unidos. Son dos aviones con militares rusos que llegaron recientemente a Venezuela en plena crisis política en este país. Washington ya ha pedido explicaciones por esa misión, mientras no faltan especulaciones de todo tipo. Las hipótesis sobre las intenciones de Rusia tras enviar dos aviones con personal militar a Venezuela.
Las hipótesis sobre las intenciones de Rusia tras enviar dos aviones con personal militar a Venezuela. Titula esta semana una de sus crónicas, la edición en español de la CNN. Les ofrecemos un fragmento.
Rusia respondió este jueves a las críticas que ha recibido sobre el reciente envío de dos aviones con personal militar a Venezuela.
Los especialistas rusos llegaron a Venezuela en el marco de los acuerdos bilaterales de cooperación técnico-militar. Rusia no ha violado las leyes venezolanas ni tampoco los convenios internacionales. Rusia no pretende cambiar el balance de poder en la región. Rusia no amenaza a nadie, como lo hace Washington.
Sin embargo, la Cancillería de Rusia no especificó en qué consiste exactamente la misión de sus especialistas militares en Venezuela. La organización no gubernamental venezolana Control Ciudadano, que trabaja por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional, maneja la hipótesis de que los militares rusos llegaron a entrenar a miembros de la Policía Nacional Bolivariana.
Nosotros pensamos que podría tratarse, y cabe especular, de la traída de mercenarios para el entrenamiento de unidades que ejercen la represión en Venezuela, como lo es el FAES. Podría tratarse del entrenamiento de francotiradores, porque debemos recordar, Venezuela no ha suscrito el tratado internacional que prohíbe el financiamiento, el entrenamiento y la preparación de mercenarios en su territorio.
Lo que me parece más destacado en esta crónica es el trabajo periodístico, en particular la elección del comentarista. En vez de buscar un experto militar para el tema, la CNN da la palabra a una representante de una ONG que especula, y lo dice que está especulando, no lo niega, sobre posible misión de los militares rusos en Venezuela. Y todo esto se supone que es para esclarecer los objetivos militares rusos en el país latinoamericano.
Bueno, para mí no hace más que confundir al espectador, pero a lo mejor es precisamente lo que pretenden nuestros colegas. Porque lo que necesitan los medios, al parecer, es un pretexto para justificar una presencia militar de Estados Unidos o de la OTAN en Venezuela.
Pues efectivamente, Maduro pide cooperación militar a Rusia. ¿Por qué Guaidó no la pide a Estados Unidos? Es una cita. Un titular se pregunta la edición de la CNN en español en uno de sus programas. Estoy citando otra vez. Según la agencia Reuters, Rusia alega que los militares que llegaron a Venezuela por pedido del asediado presidente Nicolás Maduro son especialistas bajo un acuerdo de cooperación militar y que no amenazan la estabilidad regional. Eso es lo que dije el presentador del programa.
Bien, y Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, considera que ya se han creado condiciones suficientes para pedir ayuda militar a Washington, pero no contesta la pregunta del presentador de la CNN sobre si el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, lo hará.
Les ofrecemos un fragmento de este programa.
Mira, me quedan 10 segundos, pero ¿lo pedirá o no lo pedirá? Porque esa es la clave. Hasta ahora lo que se ve es que los rusos están entrando en Estados Unidos, están entrando en Venezuela. Maduro está pidiendo ayuda, Putin está dispuesto y ha dicho públicamente que te voy a apoyar. Y hasta ahora no se ve ese apoyo que Rusia le está dando a Maduro, no se está viendo de Estados Unidos y Guaidó no lo pide. La pregunta de muchos es, ¿lo va a pedir o no lo va a pedir? Me quedan 20 segundos.
Yo tengo plena confianza de que Juan Guaidó va a estar a la altura de su responsabilidad, que tiene su tímpano colocado en el sentimiento del pueblo venezolano, que es un hombre que combina su talento con su coraje y sentido de la oportunidad y sabe que no hay más tiempo que perder, que es ahora o nunca, de solicitar la activación del principio de intervención humanitaria. Fíjate que los cubanos siempre salen con ese argumento de respeto a la soberanía, pero los que menos respetan la soberanía de Venezuela son precisamente los agentes castristas que han intentado de manera reiterada invadir al territorio venezolano.
Bueno, el comentarista no nos dice ni sí ni no, sino apunta a una amenaza más a la soberanía de Venezuela, a los cubanos. ¿Acaso significa esto que, por el momento, la nueva crisis de los misiles se aplaza?
Bueno, eso parece, pero hablaremos de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Bien, estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando del peligro de una nueva gran crisis entre Moscú y Washington, parecida a la de la crisis de los misiles de 1962. La situación en Venezuela, donde se disputan el poder el presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, ha animado a algunos comentaristas a recordar los acontecimientos que tuvieron lugar hace ya 57 años.
A finales de marzo, Rusia envió a Venezuela dos aviones con un centenar de militares bajo el mando de nada menos que General Vasily Tonkoshkurov, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Estados Unidos llamó esa misión como amenaza y ha advertido de que defenderá sus intereses en la región.
Sin embargo, parece que la perspectiva de una segunda crisis del Caribe no hace ninguna ilusión al Kremlin. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado esta semana en una entrevista al diario moscovita Moskovsky Komsomolets que descarta repetición de la crisis de los misiles en Venezuela.
Y les ofrecemos aquí un fragmento de esta entrevista citado por la agencia EFE.
La situación en Venezuela no conducirá a la repetición de la crisis de los misiles de 1962 en Cuba, que confrontó a Rusia y Estados Unidos, indicó el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov en una entrevista publicada por el periódico Moskovsky Komsomolets. No creo que ahora se repita la crisis del Caribe, aseveró el ministro ruso. Según Lavrov, incluso los países que se unieron en el llamado Grupo de Lima e insisten en que la solución de la crisis venezolana solo pasa por la salida de Nicolás Maduro, se pusieron muy tensos en cuanto Estados Unidos anunció que todas las variantes estaban sobre la mesa, incluyendo la intervención militar. Les garantizo que si tiene lugar un intento de injerencia militar, la inmensa mayoría de los países latinoamericanos se expresará inmediatamente y de modo categórico en contra y rechazará esa variante, añadió. Al referirse a la presencia de militares de Rusia en la nación caribeña, Lavrov comentó que Moscú no pretende para nada convertir a Venezuela en una segunda Siria.
Bueno, intentemos hacer un resumen. Sabemos que existe un acuerdo de cooperación militar firmado por Rusia en el año 2001 con Hugo Chávez. Este documento fue ratificado por la Asamblea Nacional, con lo cual cumple todas las normas de la Constitución de Venezuela. En el marco de este acuerdo, Rusia entregó a Venezuela equipamiento técnico militar y, naturalmente, este equipamiento necesita mantenimiento.
Eso es lo que dice, digamos, Moscú, ¿no? Sin embargo, Washington considera esa misión, como hemos dicho ya, amenaza directa y advierte o casi amenaza que defenderá sus intereses en la región. Y eso que desde 2001, cuando se firmó el acuerdo de cooperación técnico-militar entre Moscú y Caracas, me imagino que los militares y los aviones militares rusos ya han venido a Venezuela en decenas de ocasiones y, por cierto, nadie ha protestado. Me pregunto por qué, y la única respuesta que se me ocurre es que ahora Estados Unidos necesita un pretexto para intervenir en Venezuela, incluso a lo mejor con el apoyo de la OTAN, como se especula o como se baraja, y para eso necesitan un pretexto, una amenaza, entre comillas, y parece que la amenaza rusa es la mejor que viene para esa ocasión.
Pues bien, y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por
Dimitri Policarpo
y Enrique Quesada.
Y la invitación, como siempre, es dentro de una semana aquí en Dicen y Diremos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, estimados oyentes.